Lo que vas a escuchar a continuación es un clip, un fragmento del podcast 263, Debate NBA sobre las finales de conferencia de la NBA. Lo hice con 5 invitados, así que si os gusta este fragmentito, os animo a que vayáis a escuchar el podcast completo si todavía no lo habéis hecho. Episodio 263.
Oye, una cosa que ha salido los... Yo creo que tenemos que hablar porque ha sido esta
semana los premios, claro.
El anuncio del segundo MVP de Giannis Antetokounmpo y no ha venido no ha venido libre de polémica, ¿no? Porque ahí el señor LeBron James salió diciendo que le parecía penoso, lo puso en Twitter, ¿eh?
Otro MVP robado, que se dice.
16 otro. Primeros votos, otro. Dijo, ¿no? Que le parecía penoso. No sé cómo lo veis, porque me parece curioso cuando hay incluso un debate entre la gente más objetiva de si es el mejor jugador de los Lakers o si es Anthony Davis, y ahora en playoffs se está avivando todavía más. Y luego, por otro lado, me parece curioso, y esto lo reflexioné el otro día en Twitter. Digo, normalmente LeBron desconecta de las redes sociales en los
playoffs,
de playoffs, ¿no? Este año dijo que no dejaba el móvil porque estaba su familia fuera. Ok. No ha dejado las redes sociales tampoco. Se puede entender que no las deja por el tema de, bueno, el Black Lives Matter, todo el tema de las elecciones, de votar, de contra Trump. Vale, ok. Todo me encaja. Ahora, que utilice su Twitter en plenas finales de conferencia para poner eso, es cuanto menos extraño el LeBron James.
Debe haber estado realmente enojado. Imagínate.
Y esta es la pregunta. ¿Tiene motivos para estar cabreado? Porque a mí me parece casi increíble que se haya llevado 16 votos, porque clarísimamente para mí el MVP era Giannis, desde el punto de que la edad, os guste o no, no es un criterio para dar.
A ver, estamos en lo de siempre. El MVP premia al mejor jugador de la temporada regular. Ya normalmente... Ser el mejor jugador de la temporada regular. Ser el mejor jugador de temporada regular no te garantiza nada, no te garantiza resultados realmente luego al final, en final. Y mucho menos este año, año de COVID, año de parón de temporada. Quiero decir, objetivamente por los partidos que juega Giannis en temporada regular, ¿se merece el MVP? Yo creo que sí. Pero es que LeBron ya no debería aspirar a ser el MVP de la temporada regular. Ya debería aspirar a tener que matarse toda la temporada para ser el MVP. Debería aspirar a ser el MVP de las finales. De ganarlos en ello.
Claro, eso es lo que está haciendo. Este lloro en Twitter, por ejemplo, o en la rueda de prensa, acompañado de un a mí los premios me da igual, yo lo que quiero es ganar anillos. Que sería el discurso que debería transmitir. ¿El qué, Dani?
Que protesta igualmente. Yo entiendo a LeBron. Quiero decir, LeBron puede terminar su carrera habiendo recibido, creo, en comparación a su nivel, pocos premios individuales.
Sí. ¿Cuatro
MVP.
O sea, tiene no cuatro MVPs. Kobe Bryant tiene uno,
Pero,
vamos a hablar de cosas injustas.
Lo de Kobe y los MVPs es algo, bueno, que podríamos debatir y va para largo. Pero LeBron considera que siendo el jugador más dominante en los últimos años, habiendo, creo, esa es mi opinión, superado a todos los rivales que se han ido poniendo a su paso, puede que quizás sean pocos o que alguno más se ha merecido. Yo creo que este año no se lo merecía, y Javi ya me conoce y sabe que me gusta un poco LeBron,
sí.
pero bueno, creo que su queja es más por darse un poco de bola a sí mismo que por algún motivo deportivo. Quizás incluso olvide que de septiembre a febrero se disputó la NBA, bueno, a marzo. Que yo creo que es una parte que todos hemos olvidado de cara a este MVP.
Bueno, de hecho es cuando se da el MVP, porque recordemos que las votaciones se realizan con la consigna de antes del parón por el coronavirus.
Claro, hasta marzo.
Eso es, que es, creo que la gente también lo tiene que recordar, que se valora la temporada desde septiembre o desde octubre.
Claro.
No desde que hemos empezado ahora en verano y hemos visto otro baloncesto totalmente distinto, ¿no?
Claro, mi opinión personal realmente es que...
¿Quién ha sido el mejor jugador de la temporada hasta el día de hoy?
Claro.
Hoy. O sea, desde octubre hasta ahora, ¿quién ha sido el mejor jugador para vosotros?
En cuanto a... hasta ahora.
¿Quién ha sido el mejor jugador? El que habéis visto y habéis dicho, hostias, es el mejor.
Es que Giannis, yo creo que te firma la temporada de MVP. Temporada regular de MVP.
Sí, claro. En cuanto a temporada regular, claro.
Sí, sin duda, Giannis. O sea, no tengo ninguna duda, cogiendo burbuja y todo.
Considerando cómo funciona el premio, los criterios que agarra, es justo que Giannis sea el MVP, el ganador del premio. Pero yo, y mucha gente, yo también soy fiel creedor, no sé si esa es la palabra,
creyente.
De que, eso, fiel creyente, de que es diferente ser el MVP, el jugador más valioso,
claro,
a ser netamente el jugador más importante en tu equipo. Es que, ese es LeBron James.
A ver, claro, el problema...
Hay una cosa, lo que ha dicho Dani, que es que LeBron considera que 4 MVPs son poco para su dominio sobre la liga. Es que son cosas distintas. Una cosa es que en regular season siempre ha habido alguien que ha destacado individualmente más que LeBron, a que... ¿Y cuántos años hemos dicho que LeBron iba medio gas en regular season? Entonces no, sí, puedes exigir, claro, premios yendo medio gas. Ahora, si llegan los playoffs, otra cosa es que ahí sea LeBron un abuso.
Yo creo que el MVP... es un premio para jugadores jóvenes que estén en un equipo del que para llegar a playoff y hacer un buen papel, claro, dependan de que ese jugador sea el MVP. Yo creo que no hay más. Yo creo que es
de
eso.
De otro modo, si le quitas a los Bucks a Giannis, es un desastre.
Evidentemente. Pero eso te va a pasar, por ejemplo, con Zion Williamson. El año que viene... ese pago puede ser MVP. Oye,
¿estás diciendo que va a ser MVP?
No. No, lo que quiero decir es que para llegar a hacer un buen papel, para que el equipo haga una buena temporada y llegue a aspirar a finales o tal, necesitan que Zion Williamson sea MVP, necesitan que rinda a nivel de un MVP. Sí. Y eso claro, es jugadores de tipo LeBron, jugadores tipo...
James Harden, ¿qué? O sea, no necesitas irte más lejos. Cuando James Harden tiene el rendimiento que tuvo de 30 y pico puntos por partido, buenos porcentajes, 8 o 9 asistencias por partido, los Rockets decíamos, cuidado estos Rockets, que claro, el small ball puede funcionar. Ahora, cuando ya James Harden pega el bajón, se tiene que tomar ciertos triples Russell Westbrook o tomar ciertas decisiones, nos damos cuenta un poquito de que a lo mejor todo fue un espejismo, y que estos Rockets pues no eran tan esperanzadores o que no era tan útil el small ball como parecía, ¿no?
Pues he dicho que el MVP al final prácticamente es un truco de magia, ¿sabes? Es un engaño. No, el MVP no te garantiza nada.
No te garantiza tampoco ser el mejor jugador de la NBA, literal.
Yo es que creo que hay varios problemas aquí con el tema del MVP, todos los títulos, primero, de premios. Primero, ¿cuándo se entregan? Porque es que ya queda tan lejos la temporada regular.
Sí, claro.
Ese es el principal problema. Después, el sistema de votaciones. El tema de los periodistas, hay mucho favoritismo, hay mucho localismo, sí, de determinados medios. No hay un peso dentro de la distribución de los medios en cómo votan. Los Ángeles y Nueva York tienen más peso que medios de ciudades del medio oeste.
Claro.
Entonces, había que redistribuir bastante mejor cómo se reparten los medios. Y después, la polémica yo creo que está servida. Y bueno, después también, evidentemente, yo creo que este año LeBron, ha interiorizado que su edad es un plus. Es decir, en vez de restarle, yo creo que él piensa que al tener ya, pues bueno, 35 años y tal, debería valer más lo que ha hecho. Pero el tema de la polémica con el MVP, yo desde niño, cuando en el 96-97 Karl Malone robó, entre comillas, por 10 votos a Michael Jordan el MVP, hasta hoy, pocos años, no he vivido una polémica con el MVP. Es un premio totalmente subjetivo.
Claro.
La se basa estadística, mucho en la narrativa también.
Claro, quizás lo más objetivo, como todo en baloncesto, es la estadística. Entonces, la estadística, ante todo, sin duda, es el MVP. Pero también entra la parte subjetiva y es lo que vemos, las sensaciones, la narrativa del equipo, de lo que hace. Entonces, pero bueno, yo creo que la polémica forma parte de este premio, pero yo creo, insisto, que LeBron cree que su edad ha sido un plus en vez de restarle.
Claro, y además, por cómo funciona el deporte, que prácticamente es una ciencia, según avancen los años, más polémica va a haber, porque más jugadores buenos van a llegar, más disputas entre jugadores va a haber, o sea, más polémicas va a haber, porque va a haber más jugadores que se merezcan el título realmente.
Sí, claro, entonces, habría que tender a normalizar, claro, que un jugador de 33 años sea candidato al MVP sin mayores problemas, ¿no?
Claro, pero yo creo que esto se tenía que cortar entregando, no al día siguiente, pero a la semana siguiente que se acaba la temporada regular, sí, los premios. Sí, todo el mundo lo está diciendo, lo dicen los medios, lo dicen los jugadores, lo dice todo el mundo, hasta la señora de la limpieza, y no hacen caso.
Si haces un paro entre regular season y playoffs, haz la gala ahí si quieres hacer una gala, que es lo que querían hacer y por eso retrasaron tanto los premios. Haz una gala en esa semana, lleva ahí a todos los famosos que quieras, presenta, que lo presente Jimmy Kimmel o Jimmy Fallon, me da igual, cualquier Jimmy de estos de Estados Unidos famosos, y daros premios, y ya está. pero dalos sí, cuando acabe verdad. La regular season con el criterio de y que todos tengamos frescos de verdad quién ha sido el mejor, ¿no? Porque luego te dan estas sensaciones de que se están haciendo cosas injustas que en realidad pues no lo son tanto. Hay con lo de los votos que habéis dicho una cosa que me he acordado, que ya Morán se lleva 99 de los 100 votos.
Sí, un periodista no le vota.
Porque un amiguete de Zion pues le votó a él, o un flipado de Zion.
Qué maldito.
O sea, casi que me suena injusto el hecho que sí, que ha tenido un impacto brutal y tal, pero es que por los partidos que ha jugado, Zion Williamson ni siquiera debería estar en el debate por el rookie del año, aplicando los criterios que han seguido siempre. Entonces, si ahora rompes los criterios, no sé, ¿cuál era el límite? Puede ser segundo, pero no primero, ¿no? Entiendo que ese fue el límite que pusieron.
Sí.
Pero luego, cuando hacen las votaciones, por ejemplo, de los quintetos de rookie, han dejado fuera a RJ Barrett de los dos quintetos. No sé hasta qué punto ha sido justo. No digo que tuviera que salir Zion, pero digo que RJ Barrett se quede fuera.
Tuvo temporada bien decente.
Madre mía, ¿eh?
A mí me sorprendió mucho.
Ha sido su temporada de ensueño de debut en NBA, pero tampoco yo creo que haya sido para no ser uno de los 10 mejores rookies de la liga.
Yo creo que en el segundo quinteto hubiese sido su sitio y hubiésemos estado todos de acuerdo. Pero insisto, es que yo creo que había que reformar en general los premios. Yo creo que están un poquito, no lo sé, mal pensados.
Afinar los criterios un poco más.
Sí. Y no sé, es objetivo. Hay que valorar que es un premio que hay que intentar buscar un método que sea lo más objetivo posible dentro de que es muy difícil. Ser muy subjetivo porque sí, estás mirando al jugador, pero de reojo también están mirando lo que ha hecho el equipo. Y eso lleva desde que la NBA, desde que jugaba Magic Johnson, siempre ha pasado lo mismo. De reojo se está mirando qué ha hecho el equipo. Pasó también hace un par de temporadas.
No entiendo, porque si son premios individuales.
Claro. Hay muchos jugadores que están haciendo estadísticas brutales, pero es que como su equipo no se va a clasificar a los playoffs, no se tiene en cuenta.
Y no,
no se está siendo objetivo.
Lo que se suele decir es que si tu equipo no gana, es por eso por lo que no eres el mejor jugador, o no eres el jugador más mejorado, lo que sea. Es que no hay un criterio estable. Es que se ha dado el premio a jugador más mejorado, que nos lo preguntaba DJ Marco NBA, que manda saludos para Dani, creo, porque dice desde Aro, entiendo que lo conoces.
No me los puede mandar a mí.
Dice, ¿qué os parece la votación del jugador más mejorado? Y me viene a la cabeza, con esto que estás diciendo, Alejandro, que, joder, es que entonces, si tenemos en cuenta el número de victorias, ¿por qué no se lo lleva Adebayo cuando todos estamos dudando con Adebayo? Y se lo lleva Brandon Ingram. O si de verdad no se tienen en cuenta victorias, ¿por qué no se lo lleva Graham, Devonte Graham, que es de verdad el tío que más ha mejorado estadísticamente este año?
Está claro que el sistema de premios de la NBA tiene bastantes fallos, no es objetivo, porque la gente, ¿no? O sea, los que votan no son objetivos, evidentemente.
Pero puedes poner ciertos criterios que no se están...
Los criterios están mal, la NBA debería darle una vuelta...
Bueno, no existen, yo creo que las votaciones son libres.
Sí, y sobre todo en un premio que es netamente, mucho más que cualquier otro, netamente estadístico. Estáis hablando del jugador que más mejoró. Yo creo que el de todos los premios es el que más apunta a estadística. Sí, y en ese caso, o sea, Graham...
Ahí no hay más tu tía, ¿eh? ¿Qué jugador ha mejorado más sus números del año pasado a este?
Evidentemente, no...
O sea, y ahí es donde digo, ahí entra Devonte Graham claramente... No se lo dan porque los Hornets son un mal equipo, pero ahora llega Brandon Ingram, que está más o menos parejo en estadísticas, con Bama Adebayo. Bama Adebayo ha hecho mejor año su equipo, mucho mejor año. Ha sido más importante probablemente Adebayo, porque de hecho, en línea con lo que estáis diciendo vosotros, Zion Williamson ha cambiado a los Pelicans, no Ingram, que los ha sostenido, pero no los ha cambiado. Y entonces... ¿Cuál es el criterio? O sea, ¿por qué Ingram es el jugador más mejorado y no Adebayo o Graham? Y ya si te apuras, yo dije que el premio se lo tenían que dar a Luka Doncic. Y me pusieron de loco que como un jugador de segundo año iba a ganar el premio a jugador más mejorado, que se daba por hecho que en su segundo año tenía que mejorar. Digo, se da por hecho, pero no que pase de ser el puto rookie del año a candidato al MVP, que es que ha sido cuarto o quinto en las votaciones del MVP. Por además se ha lesionado y desde la lesión, Dani, ahora dices que es que se te silencia totalmente cuando hablamos. Aparte de cuando la lesión de tobillo, hasta la lesión de tobillo, era candidatísimo al MVP.
Sí.
Lo que decías, si este premio se diese solo por estadística, que es como debería ser, y no por una votación, sea cual sea el tipo, se lo llevaría Doncic, si es por estadística, insisto, porque su cambio no creo que nadie lo haya superado, salvo que algún jugador promediase 2 puntos y ahora promedie 13, que es una mejora bastante sustancial. No creo que nadie haya mejorado la progresión de Doncic. Puedo entender que no se lo quieras dar a él, me parece lógico, porque es un premio que debe premiar o debe apreciar otras cosas, sobre todo tener menos nombre, ¿no? El hecho de haber entrado en un escalón superior. Pero para mí este premio debería ser solo estadística, y a día de hoy los premios se están convirtiendo como All-Star en casi un concurso de popularidad que no me termina de convencer. Sí, no me gusta el All-Star y esto va por el mismo camino.
Eso, no solo la progresión, sino el impacto que tengas también en el equipo.
Claro, eso es.
Es que el problema es que no sabemos.
El criterio
que están siguiendo. Se sienta el periodista, pues yo qué sé, del New York Times, le dan un papel con los candidatos o con todos los jugadores y no sabemos. Él se puede estar guiando por el criterio por lo que le dé gana, porque este me cae bien, este me cae mal. No se sabe, no hay un criterio. Quizás habría que hacer, pues yo qué sé, una tabla ponderada, pues que sea el 60% estadística pura y dura, 10% cómo haya ido tu equipo, por poner un ejemplo, pero algo que todo el mundo sepamos cómo se está valorando los distintos premios. Porque si no, vamos a ver, Antetokounmpo, si hubiese estado jugando este año en los Atlanta Hawks, no hubiese llevado el MVP. Así de claro. Sí. Se lo hubiese llevado, pues el que hubiese quedado otra vez para arriba del este, claro, o del oeste.
Aquí se tiene en cuenta que Antetokounmpo es quien convierte a los Bucks en el mejor equipo de la liga.
Claro.
Que es lo que decíamos un poco antes.
Claro, pero eso no es un MVP. Si quieres premiar el juego colectivo, ya tienes el anillo. Claro, el MVP, si tú, estás premiando a un jugador, no a un equipo, no a un quinteto, no al desarrollo del equipo. No sé si me entiendes, Javi.
Sí, pero ¿quién sería el MVP entonces si no es Antetokounmpo? Suponiendo que las victorias no cuenten, porque estadísticamente también ha sido el mejor.
Bueno, lo sé. Temporada. Pues ahora mismo, yo qué sé, me cojo un Excel con los 20 mejores jugadores tal, y te lo digo. Claro, es que yo lo que llevo muy mal es en la típica frase primera. Por ejemplo, hace un par de años yo lo viví con Blake Griffin, que hizo una temporada espectacular, ¿no?, en Detroit y tal. Y todo el mundo decía, es que si no estuviese en los Pistons, estaría en la conversación del MVP. Digo, joder, ¿qué más da? Digo, si está haciendo muy buena temporada, que esté en la conversación. Pero es que con eso pasa, ¿no?, con muchos otros jugadores. Sí. Es lo que no veo justo, porque el MVP es un premio individual, aunque estés jugando en un equipo de cuarta regional. Y es lo que no llevo bien yo con este premio y con todos los demás.
Es
en ese caso, Trae Young estaría en la conversación.
Con el MVP es,
ha hecho una temporada espectacular, Trae Young. Espectacular.
Claro, por eso.
Y como está en Atlanta, no se le tiene en cuenta para ese título.
Bradley Beal, no, también.
Claro, se les tendrá en cuenta pues cuando Atlanta dentro de unos años, que yo creo que sí, pues, este ahí arriba.
Bradley Beal, el nivel no es que no sea candidato al MVP con la temporada que ha hecho, el nivel es que se ha quedado fuera de los 3 quintetos, que eso me pareció brutal.
Sí, porque no estuvo en el All-Star en primera ocasión.
Ni cerca de estar.
No, es increíble.
Sacó el triple de votos que Bradley
Beal. Sí.
Yo creo que los periodistas no les dan directamente, yo me les imagino con una hoja, dice, mira, tienes estos 20 jugadores, pero directamente no hay ninguno que no esté entre los 8 primeros de cada conferencia. Es que yo creo que no les dan ni la opción directamente. Si no, no me lo explico. Yo, vamos, si fuese Bradley Beal, estaría bastante más enfadado que LeBron James. Yo estaría que hubiese roto media casa. Así de claro.
Sí, además, este tipo de cosas, no, nosotros nos lo tomamos un poco a broma, de que sea segundo, tercer, quinteto, lo que sea, pero es que les afecta el salario, ¿no? El otro día lo leía, por ejemplo, que después de todos los palos que se han dado a Siakam por los playoffs que ha hecho, él firmó el máximo para el año que viene, le empieza el contrato el año que viene, como ha sido antes de empezar su año de contrato, su contrato nuevo, ha sido segundo mejor quinteto de la liga, ¿no? Creo que ha sido segundo al final, pues Siakam va a pasar, en vez de cobrar el 25% del límite salarial de los Raptors, cobrará el 28%, o sea, es una pasta, quiere decir que no es una cosa anecdótica.
Tenéis el podcast completo en el episodio 263.